En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Saludos a todos los criptocapitaleros, para vosotros es este programa, el primero de la radio española, que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener, y si es posible, todo a la vez. Pues hoy traemos dos invitados, ¿a cuál mejor? Íñigo Sainz de Urturi, conferenciante y experto en oros de inversión, con su sección Semillas de Oro. ¿Qué tal estás, Íñigo?
Muy bien, con muchas ganas de compartir cositas aquí con nuestros amigos.
Pues ahora estamos contigo. Y también José Manuel Ochoa, fundador de whybitcoin.com. ¿Qué tal estás, José Manuel?
Hola, buenas tardes, Carlos, muy bien.
Ahora también estamos contigo. También tendremos nuestras habituales secciones del Cripto Enigma, la Criptopedia, el Cripto Test y el Cripto Consejo. Y empezamos por el Cripto Enigma. Hoy consiste en saber qué hay de especial en el bloque 666666 de Bitcoin. Resolveremos este enigma al final del programa, pero solo si sois buenos y os quedáis con nosotros. Como os decía, hoy en Cripto Capital tenemos a Íñigo Sainz de Urturi, experto en oro de inversión, con su sección Semillas de Oro, que ya está deleitando a toda la audiencia de este programa. Y hoy, bueno, pues nos trae temas interesantes. Creo, Íñigo, que tiene que ver con cómo, por qué los bancos centrales compran oro como si no hubiera un mañana. ¿Es así?
Así es, así es. Esto es un poco de culturilla general, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí... hay siempre la duda en la calle. Desde luego, en España tenemos poca cultura sobre el oro, no así en Alemania, que gracias a, bueno, gracias, entre comillas, lo de gracias, cuando vivieron la Primera Guerra Mundial, pues se dieron cuenta de que el dinero fiat no sirve para nada. Y ahí teníamos imágenes de gente con billetes y billetes en carretillas para comprar una barra de pan. Llegaban donde el panadero, y el panadero les decía, llévate los billetes y déjame la carretilla porque no valen para nada, ¿no? O sea, entonces, bueno, ahí los alemanes aprendieron la importancia que es tener oro como resguardo de nuestro patrimonio. Y entonces, bueno, pues ahí tiene más cultura allí que aquí, ¿no? Entonces, quiero decir que esta noticia pues puede sorprender a la gente que nos escucha el hecho de saber que los bancos centrales llevan desde el año 2018 comprando oro, comprando oro, comprando oro como si no hubiese un mañana. O sea, nunca ha habido compras tan potentes y tan fuertes por parte de los bancos centrales, ¿no? Entonces, bueno, investigando un poco, hay una... no sé si es una asociación o es una empresa exactamente, porque no he conseguido encontrar qué es exactamente. Se llama el World Gold Council. ¿Sí? Y es, digamos, una publicación que se hace... pues, bueno, tienen publicaciones mensuales, pero sobre todo una muy, muy importante que hacen cada 6 meses y recogen cosas muy importantes sobre el oro, ¿no? Entonces era un estudio sobre las razones por la cual los bancos centrales compran oro. Y me pareció súper interesante, ¿no? Porque yo suelo decir en las conferencias que imparto por toda España, hablando del oro de inversión, que tenemos que hacer lo que hacen los bancos, no lo que nos dicen que hagamos, ¿no? Entonces, nos dicen que metamos oro en depósitos, y digo, dinero en depósitos y demás, cuando ellos están comprando oro como si no hubiese un mañana, ¿no?
Sí.
Entonces, son muy curiosas las razones, Carlos, y bueno, vamos a compartirlas si te parece, ¿no?
Sí, sí, haznos un resumen porque eso suena muy interesante. Recordemos que estamos aquí hablando siempre de oro de inversión, no oro de colecciones de monedas, ni oro de joyas, no, oro de inversión, ¿eh? Que es el que compran los bancos centrales, no otro.
Exacto, eso es como la inversión, lingotes. Si nuestros oyentes tienen mucho dinero, tienen 900.000 euros, pues pueden comprar como los de las películas, los grandes estotes, que son triángulos, o sea, rectángulos estos grandotes de la Casa de Papel y demás, y no pasa nada, porque el oro se puede comprar desde un gramo, gracias a que a alguien se le ocurrió el hecho de hacer los lingotes más pequeñitos. Pero siempre, siempre hablamos de oro físico, de lingotes de 24 quilates, oro de máxima pureza y calidad, ¿no? Entonces, bueno, las razones, la primera razón por la que compran los bancos centrales es porque el oro no tiene riesgo de quiebra. Esto ya a alguien se le explotará la cabeza con esto, porque, bueno, cuando uno compra acciones o compra cualquier cosa, siempre asumes el riesgo de que la empresa se vaya al garete, ¿no?
Claro.
Fíjate la noticia que acaba de decir tu compañera respecto a lo del banco Credit Suisse de
cierto,
Suiza.
Cierto.
Pues fíjate tú, qué pedazo banco, y ahí está en la cuerda floja, ¿no?
Y uno de los más antiguos del mundo, realmente, y en un país que todos siempre lo tenemos como modelo, ¿no? De gestión financiera y de capitales, ¿no? Pues ahí estamos.
Exacto, exacto. Sí, sí. Eso nos da la lección de que nadie está libre de pecado, como decía mi abuela, ¿no? Entonces, claro, los bancos centrales van al oro por eso, porque el oro no tiene riesgo de quiebra. ¿Por qué? Porque no es la deuda de nadie. Es decir, el oro es riqueza en sí mismo, ¿no? Luego, la segunda razón que apuntaba este informe es porque ofrece alta rentabilidad en tiempos de crisis. Voy a repetir esto. Sí. Alta rentabilidad en tiempos de crisis. Es decir, cuando las cosas van mal, cuando el mundo se vuelve loco, cuando hay guerras por aquí y guerras por allá, pues el oro no hace más que subir, subir y subir. Porque, bueno, pues ofrece una rentabilidad media de un 9% al año en tiempos convulsos, que precisamente son los que nos está tocando vivir ahora mismo, ¿no?
Eso técnicamente se dice que está descorrelacionado con la mayoría de los otros activos de inversión que se pueden tener, ¿no? Y eso es una cosa muy buena del oro. Normalmente en crisis el oro va bien, ¿no?
Eso es, sí, sí, sí. Lo bueno es que en crisis va bien y cuando no hay crisis baja un poquito su rendimiento, pero nunca va mal. Es decir,
claro,
si tú ves el rendimiento histórico del oro, comparado con cualquier otro activo, hay activos que pues eso, son estacionales o lo que sea, pero es que el oro, digamos, que da una media de un 6% cuando no hay crisis, pero cuando hay crisis la media sube a un 9, 9,5, 9,63, casi rozando el 10%, ¿no? Quiero decir que haya crisis o no, el oro siempre se comporta bien, básicamente, ¿no?
Es un refugio seguro, un valor seguro, está claro.
Sí, 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 muy seguro. Y la verdad es que fácil de comprender y fácil de entender, porque, bueno, mi mujer es economista, ha estado 20 años impartiendo clases de finanzas, de economía, o sea, matemáticas financieras en la universidad, y me dice, joder, yo estaría en paro contigo, porque todo el tema del oro se soluciona con una calculadora, sumas y restas y ya está, no hay que hacer derivadas, ni integrales, ni historias raras de matemáticas financieras, ¿no? Digo, oye, pues mira, pues genial. Pues mira, otra razón por la cual los bancos centrales compran oro, así masivamente, es porque, este dato es curioso, porque dicen que históricamente ha sido relevante. Es decir, que siempre, cuando ha habido un problema, se ha recurrido a él. Es decir, los bancos consideran que el carácter histórico del oro, de ser lo único que, entre comillas, lo único que tiene valor en el mundo, ¿sí? Esa piedra que dice Warren Buffett que no sirve para nada, pues parece ser como que les da mucha seguridad a la hora de comprar oro el hecho de que históricamente siempre haya sido un valor, bueno, pues desde los antiguos egipcios, ¿no? Para comprar, bueno, comprar o invertir o lo que hiciese falta. Y luego seguimos, y luego es un depósito de valor, es decir, tiene la posibilidad de revalorización, no solamente de mantener el patrimonio de las personas, sino y además de revalorizar su inversión. Además, es una cobertura contra la inflación, porque el oro cotiza inversamente proporcional al dólar. Es decir, conforme el dólar aumenta su inflación y aumenta su devaluación, pues más sube el valor del oro. Y la última razón que daban es que es altamente líquido. Es decir, tú tienes un billete de lingote, te lo echas al bolsillo, lo puedes hacer líquido en la moneda fiat de cualquier país del mundo, ¿no? Entonces es, bueno, pues estas son las ventajas que ven los bancos centrales y de las cuales nos podemos aprovechar nosotros para que nuestro patrimonio crezca con oro.
Creo que es muy interesante lo que has comentado. Hay una de las razones que la gente no piensa en ella, que es la que has dicho de que lleva aquí con nosotros 6.000 años o 5.000 años siendo un depósito de valor. Y eso entra dentro de las teorías del famoso filósofo Taleb, ¿no? Que dice que entre dos opciones, la que lleva más tiempo es la más segura y la opción más razonable de ser elegida, ¿no? Y eso me lleva a conectar con Bitcoin. Es decir, algunas de las características que has dicho, las comparte Bitcoin. No todas, pero algunas sí. Entonces, bueno, luego hablaremos con nuestro otro invitado, con José Manuel de Ochoa, de esto, pero es muy interesante porque hay mucho paralelismo, ¿no?, entre lo que tú has contado, Íñigo, y lo que hablamos aquí sobre criptos y en concreto sobre Bitcoin.
Hecho, bueno, pues así es, por eso estamos aquí en un programa de inversión digital hablando de oro físico, ¿no? Para, por si a alguien le extraña, la razón es bien clara, porque es tal el paralelismo que existe entre el oro digital, le llamamos Bitcoin, o el oro físico en lingotes, que es brutal. O sea, los dos no son deuda de nadie, los dos son libres, los dos tienen una revalorización súper interesante, y encima cuando los unimos, la cartera que se genera es brutalmente rentable. Es maravilloso.
Bueno, tú has hablado de una cartera compuesta en un 75% de oro y un 25% de Bitcoin, que era tenía unas rentabilidades espectaculares en los últimos 5 o 6 años, ¿no?
Sí, así, ¿no? El dato que tengo yo es que en los últimos 7 años ha dado una rentabilidad acumulada de un 500%,
¿no? Fíjate, y sin embargo, no es una, es una, es una cartera que no es tampoco el colmo del riesgo, porque estamos diciendo que solo el 25% es en Bitcoin, que es un activo muy volátil, y el oro, hombre, tiene su volatilidad, pero no es como la del Bitcoin, lógicamente, ¿no? Pero te da una rentabilidad muy, muy interesante, ¿eh?
Es por lo que comentabas, es decir, el oro. ¿Cómo has comentado el nombre del filósofo este?
Sí,
porque no conocía yo ese dato.
Nassim Taleb es un filósofo, creo que es libanés, que su libro más famoso se llama El Cisne Negro, que igual te suena. Pero, pero ha escrito otro libro que se llama, muy interesante todavía, casi más para mí de que El Cisne Negro, que se llama Antifrágil, y lo que dice es que los sistemas antifrágiles son aquellos que en épocas de crisis resisten. Entonces, si una empresa, por ejemplo, lleva 200 años en el mercado, sería más razonable apostar por ella que otra que acaba de crearse hace 6 meses. Aunque evidentemente también hay una empresa que quiebra, una de las de 200 años también quiebran, pero a lo mejor no es el mes que viene, ¿sabes? O sea, si tú tienes que apostar a X meses vista, apuesta por la que lleva más tiempo, porque seguramente acertarás.
¿Sabes? O sea, que apostar por una empresa que lleva 4.000, 5.000 años como el oro...
Exactamente, eso es. O como dicen algunos, por la Iglesia Católica, que lleva allí 2.000 años, pues algo tendrá para sobrevivir, ¿no? Ya para hacer temas polémicos, ¿no? Pero bueno, trasladado al mundo cripto, sería Bitcoin, que lleva 15 años aquí. Sin embargo, el último meme coin igual lleva 2 meses. O sea que entonces no hay color, ¿no?
No, así es. O sea, ¿quién ha demostrado que permanece en el mercado? Pues Bitcoin. O sea, que si alguien va a invertir en cripto, desde luego, y quiere algo seguro, entre comillas, dentro de lo que es el universo cripto, pues el abuelo Bitcoin sería el adecuado, ¿no?
Así es. Oye, Íñigo, tú eres experto en oro de inversión, pero imagínate que hay alguien escuchándonos que quiere acercarse a este mundo, que no lo tiene muy claro, y qué mejor que de la mano de ti. ¿Cómo contactar contigo? ¿Cómo recibir tu asesoramiento? ¿Qué tienen que hacer?
Venga, pues tan simple como llamarme por teléfono, mandarme un WhatsApp. Voy a dejar el teléfono, así que vete corriendo por un boli, tú que me estás escuchando, y apunta rápidamente, o en el móvil, donde tú quieras. El teléfono es el 607-220310. Repito, 607-220310. Y si me quieres localizar a mí, pues sería mi nombre, con N de Navarra, Íñigo, @ mi nombre y mi apellido es compuesto, sería Íñigo Sáenz, S-A-E-N-Z, IñigoSaenzDeUrturi.com, Íñigo@IñigoSaenzDeUrturi.com, y ahí me puedes encontrar para preguntarme lo que quieras, trasladarte información o lo que haga falta.
Perfecto. Recordar que también en la web, en Capital Radio, en la sección de Cripto Capital, tenéis también los datos de Íñigo, están puestos ahí por escrito, tanto el teléfono como el email. O sea que si ahora estáis oyéndonos en el coche y no podéis apuntar, no os preocupéis, porque entráis en la sección de Cripto Capital en capitalradio.es y podéis ver todos estos datos. Oye, Íñigo, pues sé que tenías otros temas, pero los dejaremos para la próxima semana. Muy interesantes para hablar, como por ejemplo cómo gestionar metales preciosos. Pero ya, si te parece, lo dejamos para la próxima semana, porque ha sido un placer, como siempre, hablar contigo.
Una gozada auténtica. Por supuesto que sí. El lunes que viene continuamos dando información a nuestros oyentes.
Genial. Pues ahora hacemos una brevísima pausa para continuar con nuestro segundo invitado.
Estás escuchando Cripto Capital. Yeah.
nights that we traveled we stole. You let your clothes fall to the floor and lit a fire while I waited for more. And now I'm running and I won't stop. I don't wanna go. I think about it every day.
Bueno, pues como os comenté, tenemos con nosotros a José Manuel Ochoa, fundador de whybitcoin.com. Él se define como criptoconsultor en Bitcoin, blockchain y criptoactivos. Apasionado del snowboard, el windsurf y el wing foil, que yo no sé ni lo que es esto, pero bueno. ¿Qué tal estás, José Manuel?
Hola, buenas tardes, Carlos.
¿Qué es esto del wing foil?
Pues son deportes de verano. El wing foil es parecido al windsurf, pero que vas con un ala en lugar de una vela. ¿Sí? Y la tabla va como volando por encima del agua porque lleva debajo un foil y vas como un metro por encima del agua y es súper divertido.
Suena estupendo, seguro sí, que eres ahí un crack y te lo pasas fenomenal, o sea, eso, esos tipos de deportes hay que probarlos, ¿eh? Bueno, antes de entrar en detalle, hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, y es si eres criptofan o criptoescéptico y por qué.
Pues yo me considero criptofan, criptorrealista y criptoinversor.
A ver, define esto.
Soy criptofan porque desde que descubrí el mundo cripto y entendí que era cuestión de mezclar nuevas tecnologías con economía y finanzas, y eran las tres cosas que me gustaban en aquel momento, dije, esto es lo mío, tengo que investigar, tengo que aprender, y soy un apasionado de este mundo desde que lo descubrí allá en 2017.
Ajá.
Soy un criptorrealista porque además de que me apasiona y me encanta, yo me doy cuenta de hacia dónde va el mundo. Investigas uh-huh. sobre economía, sobre historia, viendo el pasado, y te das cuenta de que el mundo va cada vez más hacia una digitalización de toda la economía. Y esa digitalización, digamos que estamos en el comienzo, y en el futuro se tendrá que basar en activos digitales que no dependan de nadie y que tengan valor propio. Esos activos digitales tendrán que estar basados en blockchain y tendrán un activo principal de reserva que es Bitcoin. Entonces, viendo hacia dónde va el mundo y entendiendo cuál es el futuro, pues te das cuenta de que la mejor inversión es invertir en aquello que tiene futuro. Y para mí es esto, por lo tanto, también soy criptoinversor.
Entonces, ¿estarás de acuerdo con aquellos que piensan que lo que está sucediendo con la blockchain es una auténtica revolución, ¿no?
Totalmente.
Comparable a la revolución industrial, a la revolución de Internet, que fue hace 20 años o 24 años, y ahora tenemos la revolución de la blockchain, realmente, y de los activos digitales, ¿no?
Efectivamente. Lo que pasa es que, la mayoría de las revoluciones, cuando comienzan, todo el mundo tiene unas expectativas enormes de que en muy poco tiempo se va a lograr mucho. Luego se descubre que no es tan rápido, la gente se decepciona, baja un poco el hype.
Se pincha el globo, ¿no?
Se pincha el globo, que es, digamos, ahora, pues el blockchain va a cambiar el mundo, no lo cambió, pero sí. La gente no se da cuenta de cómo va a cambiar esto el mundo a largo plazo. Si tiramos un poco atrás en la historia, el capitalismo, digamos, que empezó después de que ya Colón descubrió América, y tuvimos 250 años de capitalismo basado en el comercio de materias primas.
Exacto.
Luego tuvimos una segunda fase con la revolución industrial, en la que la economía se basó principalmente en la fabricación de productos físicos. Uh-huh. Y entonces, después de una revolución del comercio de materias primas y una revolución industrial, ahora estamos entrando en la revolución digital, que durante los próximos 250, 500 años, el mundo va a evolucionar hacia algo que va a ser totalmente digital y en lo que vamos a tener que basarnos en los activos digitales, que serán los ladrillos del futuro.
Pues ahí estamos, con estos ladrillos. Pero bueno, a mí me gustaría saber cómo tu trayectoria pasada te ha llevado al mundo cripto.
Bueno, yo descubrí esto de mundo cripto en el 2017, en una de las burbujas, porque Bitcoin y el mundo de los criptoactivos se mueve por ciclos de 4 años, uh-huh. si haces un análisis. Entonces tuvimos, digamos, un ciclo que terminó con una burbuja en 2013, luego otra burbuja en 2017, hubo otra en 2021 y probablemente haya otra en 2025. Entonces, durante estas burbujas, pues como pasó con los .com, solo que en este caso es cíclico, durante estas burbujas todo el mundo descubre este mundo, invierte en criptoactivos, todo sube mucho de precio, pero luego la burbuja se desinfla, que no significa que muera el mundo cripto, sino que los proyectos malos desaparecen y sobreviven solo los buenos de cara al siguiente ciclo. Yo descubrí este mundo, en el pico, en la burbuja de 2017,
¿sí?
Y en ese momento todo el mundo decía, ¿qué comprar? ¿Que esto sube? ¿Que esto sube? Yo fui más prudente, yo descubrí esto en el hype, y entonces en lugar de lanzarme a invertir a lo loco sin conocimiento, pues yo me dediqué a estudiar este mundo, a estudiar blockchain, hice cursos, me formé, investigué. Y cuando ya vi que entendía de verdad el potencial y que entendía por qué esto era el futuro, invertí en un momento mucho mejor, a finales de 2018, cuando el precio estaba mucho más barato.
Claro.
Y desde entonces he seguido aprendiendo y cada vez más. Y ahora mismo es para mí mi gran pasión. Y no solo eso, sino que me di cuenta de que también tenía que ayudar a mis familiares y a mis amigos a descubrir esto del mundo cripto, sobre todo a invertir en Bitcoin de cara a no perderse la oportunidad. Entonces empecé a enseñar a mis conocidos. Y al principio fue complicado porque, claro, son temas muy complejos, técnicos, de economía, de tecnología, pero poco a poco fui descubriendo formas de simplificar las explicaciones.
Sí.
Y conseguí que mis amigos y mis familiares lo entendiesen, invirtiesen. Y al final me di cuenta de que me encanta cuando me preguntan sobre Bitcoin, blockchain o criptoactivos, hasta tal punto que terminé haciendo de mi pasión mi profesión, y ahora soy criptoconsultor, hago formaciones y tengo también un club de inversión que, bueno, ya te hablaré más ahora, después de la entrevista, sobre él.
Ahora hablaremos del club de inversión, pero hay algo que has dicho que me ha fascinado. Dices que has logrado convencer con esa forma didáctica, ¿no?, de explicar las cosas, ajá, pues a tus familiares, a tus amigos más cercanos. Yo con mi hermano tengo discusiones todas las Navidades y todos los veranos y no logro convencerle de nada, o sea que debe ser que lo explico muy mal. O sea que a lo mejor tenemos que acudir, le voy a recomendar que lea tu blog y tus datos, porque igual así logro que... A ver, lo que quiero decir es que hay mucha gente muy, muy escéptica y muy desconfiada, y seguramente con sus motivos. O sea, yo no digo que no los tengan, pero ¿por qué crees que hay tanta desconfianza?
Es que para llegar a comprender este mundo hace falta dos cosas. Primero, y la más importante, querer entenderlo. Y segundo, tener las herramientas para hacerlo. Entonces, yo, también te soy sincero, ha habido gente que, por más que le he insistido, que le he explicado, que le he redirigido al blog mil veces, gente que no quiere aprender y no va a aprender nunca, aunque se lo ponga súper fácil. Uh-huh. Pero la gente que sí ha querido entender, que sí ha querido aprender y que se ha esforzado en leerse mi blog o en escuchar mis explicaciones, esa gente sí ha acabado comprendiéndolo, porque he desarrollado una habilidad a base de ir a hacer explicaciones en las que simplifico las cosas para que la gente las entienda mejor. Pero claro, como te comentaba, la gente tiene que querer aprender, si no es imposible. Claro.
Eso es un tema de mentalidad, ¿no? De mente, claro, abierta, y de realmente, como dices tú, tener ganas de probar cosas nuevas. Oye, que no todas van a salir bien, uh-huh, pero por lo menos hay algo que está en el ambiente, que son los criptoactivos. Vamos a enterarnos de qué va esto, no vaya a ser que nos estemos perdiendo algo, ¿no?
Claro.
Porque es que mucha gente, estamos en el inicio. Da la sensación entre el mundo en el que nos movemos nosotros que esto lo conoce la mayor parte de la gente, y no es verdad. A lo mejor han oído hablar de Bitcoin, a lo mejor porque ha salido en las noticias, o a lo mejor han hablado de Ether o de Ethereum, puede ser, pero no han ido mucho más allá. O sea, realmente estamos hablando de que el 1% de la población mundial sabe de qué va esto. El 99% no. Entonces, fijaros la cantidad de recorrido, ¿no?, que tenemos ahí, ¿no? Y por eso es tan necesaria esta labor que estamos haciendo, que estás haciendo tú, ¿no?
Claro. El problema es que también hay mucha gente y muchos expertos, entre comillas, que vienen del mundo más tradicional y que son los que se cierran en banda a entender, ajá, que esto es el futuro. Y gente que, como esto es el futuro a largo plazo, ya es mayor y ya no le interesa dar ese salto. Hay gente que prefiere morirse con el pensamiento de lo que es válido, lo que es bueno y lo que ha funcionado hasta ahora, que no quieren tener esa mentalidad de futuro y entender qué es lo que viene en el futuro. Y claro, hay mucha gente que ve en internet una noticia, es que Bitcoin va a acabar con el mundo porque consume mucha electricidad, o porque es una estafa, sí, piramidal, o porque son muy altas las transacciones. Claro, cada una de las pegas y cada una de las críticas que hace la gente a Bitcoin tiene una explicación, tiene unos argumentos que lo rebaten, y que fue lo que a mí, cuando yo empezaba, me sirvieron para que, cuando vez que leía un artículo que criticaba a Bitcoin o a cualquier criptomoneda en la que yo estaba invertido, yo investigaba, aprendía y con argumentos era capaz de decir, no, es que esto no es así como dice esta persona en este foro, en este blog o incluso en este artículo que han hablado de ello.
Qué importante esto que has dicho, que es investigar, formarse, lógicamente elaborarte tu propia opinión, consultando fuentes que sean fiables. Eso y es. No irte detrás del primer charlatán que aparezca, que muchas veces por culpa de esto es por lo que tiene tan mala fama, ¿no?, uh-huh, este mundo, ¿no? Porque hay gente que, llevado por las ansias de hacerse rico en dos minutos, pues se van al último esquema piramidal o estafa que hay, que como siempre en este mundo las hay, y fuera de este mundo también, ¿no? Uh-huh. Si te parece, José Manuel, vamos a hacer una pequeña pausa para la apertura del mercado en Estados Unidos y continuamos esta interesante conversación contigo.
Perfecto.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. Capital Radio, la genuina radio económica.